Vamos a ver una parte, la primera parte de este capítulo. Vamos a leerlo, vamos a ver los primeros seis versículos, lo leemos y oramos para comenzar, ¿te parece? Dice el verso 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta tarde, noche, Señor, por traernos con bien y poder estar reunidos aquí, Señor. Danos un lugar para poder estar juntos como tu iglesia, Señor, para poder conocerte, Dios. Y sabemos que quieres hablarnos, Señor, y lo que cantamos hace rato, Señor. Venimos a escuchar tu dulce voz, Señor. Permite que esa dulce voz pueda, Padre, entrar en nuestros corazones y transformarnos, Señor. Estamos aquí para eso, Dios. Por favor, permite que a través de este pasaje seas tú, Señor, hablándonos, que sea tu Espíritu Santo convenciéndonos, Señor. Y, Padre, pues que seas tú transformándonos, Señor, por favor. Ponemos nuestras vidas, Señor, delante de ti y este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Este capítulo Génesis 3 es uno de los capítulos más, creo que más importantes en toda la Biblia. Un capítulo que es uno de los pasajes más importantes, y es más, este pasaje constituye la clave para la comprensión del resto de las escrituras, y no solo de la escritura, sino de la historia de la humanidad, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema que hay en nosotros? Este texto nos ayuda a comprender no solo el origen del mal en el mundo, sino también la naturaleza misma del pecado, su alcance y sus trágicas consecuencias. Si Génesis 3 no estuviera en la Biblia, realmente no entenderíamos nada de lo que nos sucede día a día, ¿no es así? Este pasaje precisamente habla de la caída del hombre, ¿no? Le puse como título a esta conferencia, Degeneración del orden divino. La semana pasada empezamos a ver este orden de Dios, ¿te acuerdas? El diseño de Dios, el matrimonio, lo que Dios empezó a formar con Adán y Eva, y tiene un propósito, ¿no? Y a cada uno les dio ciertas responsabilidades para poder ser obedientes y para que, digamos, que este diseño caminara correctamente. Y exactamente aquí, en el capítulo 3, es donde este diseño, este orden divino, se corrompe totalmente. Degeneración le puse. ¿Recuerdas que la serie se llama Generación, Degeneración y Regeneración, ¿no? De alguna forma hemos visto los primeros dos capítulos, la parte de generación, cómo Dios va generando cosas por medio de su palabra, ¿no? Él habla y las cosas suceden, ¿no? Pero aquí empieza la parte de la degeneración. Obviamente no de parte de Dios, sino de parte del hombre. ¿Recuerdas? Dios le dio un mandato al hombre. Solo un mandato. En el capítulo 2. Y vamos a ver qué sucede con estos personajes que aparecen, ¿no? La serpiente que habla, Eva, y también el esposo, ¿no? El marido. Este pasaje narra la caída del hombre de un estado de pureza original, como habíamos estado estudiando, al estado en el que vivimos el día de hoy. El relato de la caída explica la condición actual del hombre mejor que cualquier hipótesis o especulación filosófica. Eso es lo que tenemos que no solamente entender, sino creer con todo nuestro corazón. Vamos a leer el verso 1, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Lo primero que vemos aquí es una serpiente que habla, ¿no es así? Y es así como raro, una serpiente que habla. Bueno, el texto no dice claramente que esa serpiente es Satanás, pero el resto de la Biblia deja claro que es Satanás y que aparece como una serpiente. Acompáñame a Ezequiel, por favor. Pocos pasajes hablan acerca de Satanás. Uno de ellos es Ezequiel. Vamos a ver otro pasaje. Y obviamente, pues, Génesis 3. Y creo que es importante que veamos y conozcamos quién es él. Obviamente, conocer a Jesús, pero también conocer que hay alguien que precisamente veíamos la semana pasada, quiere estropear este diseño y lo ha hecho. Ezequiel 28. Voy a leer desde el verso 13. Decía que el pasaje en Génesis no dice que es Satanás, pero la Biblia enseña que esa serpiente es Satanás. Fíjate lo que dice ahí en el verso 13. En Edén. Edén es donde está ahorita narrando Génesis, ¿recuerdas? Es ese huerto en Edén. En el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ionice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamborines y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, obviamente no está hablando del hombre, aquí dice que es un querubín. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de tu iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miraban. De los que te miran, perdón. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Es Dios hablando acerca de Satanás. Obviamente está hablando de la caída de él. Este querubín, este ángel que cayó precisamente del cielo. Y nos dice que estaba él en Edén. Nos dice un principio, él estaba ahí. Más adelante en Apocalipsis, ya al final de nuestra Biblia, hace mención de él y lo deja todavía más claro que esa serpiente precisamente es Satanás. En Apocalipsis 12, en el verso 9, dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. Está hablando de esto, la serpiente antigua. Al hacer referencia de antigua, está hablando de Génesis capítulo 3. Dice que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y eso es lo que va a hacer con Eva. Dice: fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Más adelante en Apocalipsis también, pero en el capítulo 20, nos habla del fin de él. Dice en el verso, voy a leer desde el verso 1, Apocalipsis 21. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, otra vez, haciendo referencia a esa serpiente, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1,000 años. Entonces, ¿te das cuenta cómo esa serpiente es Satanás? Este dragón, como habla en Apocalipsis, es la serpiente antigua, que es el diablo y es Satanás. La Biblia deja muy claro que esa serpiente es Satanás. Isaías es el otro pasaje que habla de él. Isaías, acompáñame a Isaías, por favor, capítulo 14. Isaías 14, verso 12. Dice ahí: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ese fue el problema de Satanás, ¿no? La soberbia, querer ser como Dios. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Creo que es importante eso, ¿no? O sea, entender quién es él. Es interesante porque en el libro también de Números, hace poco estudiamos esto ahí, hace 2 semanas en México, en los domingos, estamos en el libro de Números, y en el capítulo 21, tal vez tú recuerdes esta historia, es una historia donde el pueblo de Dios va en el desierto y empieza a murmurar contra Dios y a quejarse, y Dios envía unas serpientes para que los piquen, ¿sí recuerdas? Y eran picados por ellas y por el veneno de las serpientes caían muertos. En Números 21 está la historia. Dice te lo voy a ver rápidamente, es muy corta la historia. Dice en el verso 5: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, Dice, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en ese desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, haz una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Esa es la historia. Es esa misión de esa serpiente. Más adelante en Juan 3, Jesús se identifica con esa serpiente. Él dice, así como Juan 3, verso 14, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y él se identifica, es el Hijo del Hombre, se identifica con esa serpiente. No quiere decir que sea Satanás. En este caso, lo que está haciendo aquí es que esta imagen, que es la serpiente, es una personificación del pecado y la rebelión, que es lo que estamos viendo en Génesis 3. Y menciona que es de bronce, y es interesante eso, porque el bronce es un metal en la Biblia asociado con el juicio. Entonces está hablando de eso. En la cruz se iba a llevar a cabo el juicio, precisamente esa rebelión del pecado. Jesús mismo. El levantamiento de una serpiente de bronce es el levantamiento del pecado juzgado en la forma de la cruz. Pero este que vemos aquí precisamente es Satanás. Obviamente haciendo lo que sabe hacer y muy bien. Fíjate lo que más dice ahí, regresando a Génesis 3, dice, pero la serpiente era astuta. Esa es una verdad que debemos de creer. La Biblia nos está diciendo esto, Dios está diciendo, la serpiente es astuta. La eficacia de Satanás precisamente se encontraba en su astucia. Fue la astucia de Satanás lo que le dio precisamente pues este éxito delante de Eva, ¿no? En 2 de Corintios, Pablo escribe, 2 de Corintios capítulo 11, Segunda de Corintios 2, verso 11. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Fíjate lo que dice a continuación. Pues no ignoramos sus maquinaciones. Pablo dice esto. Para que no gane ventaja, o sea, no tenemos que ignorar sus maquinaciones. ¿De qué habla esto? La forma en la que él actúa. Y lo que estamos viendo aquí, aprendiendo, es que es un ser creado y es astuto. ¿Has escuchado ese dicho que dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo? Pues es verdad. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Él nos lleva mucha ventaja. Él lleva estudiando al ser humano más de 6,000 años. ¿Tú crees que vas a poder ganarle en astucia? No podemos ser más astuto que Satanás, pero podemos vencerlo con el poder de Jesús. Eso es lo que le enseña en Juan 10. Si quieres, anota esas citas. Juan 10, verso 10, Jesús dijo, el ladrón, refiriéndose a Satanás, dice, el ladrón viene, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Eso es lo que él viene, hurtar. Como creyentes, él viene a robarnos el gozo que Dios nos ha dado. Y lo está buscando. Él es lo que está haciendo precisamente con la mujer aquí. Está robando la bendición que Dios le ha dado. Él viene a hurtar, dice también a matar. O sea, él va a matar. O sea, no creas que va a tener compasión. Satanás no tiene misericordia de nadie. ¿Sabes por qué? Porque él no ha recibido misericordia. Dios no tuvo misericordia de él. Más adelante lo vamos a ver en Génesis 3 hasta adelante, cómo él maldice a la serpiente. Ni siquiera le pregunta qué hiciste, simplemente da su sentencia y la maldice. Dios no tiene misericordia, por lo tanto él no conoce la misericordia y él no va a tener misericordia de ti ni de mí. Y es astuto, como dice ahí. Él viene a matar, a hurtar, a matar y a destruir. Y es lo que está haciendo en Génesis 3, está destruyendo lo que Dios hizo. El diseño que Dios creó. Pero fíjate lo que dice Jesús, adelante. Yo he venido, Jesús dice esto, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Qué contraste, ¿no? Es Jesús, La única forma de poder vencerlo es conociendo a Jesús, caminando con Él, confiando en Él. Apocalipsis 21, verso 7, solo anota la cita, dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y Él será mi hijo. Es una invitación al que venciere. Él va a poder heredar todas las cosas. Yo seré su Dios y Él será mi hijo. Y a lo mejor es la primera vez que tú escuchas esto, ser hijo de Dios. ¿Cómo puedo vencerlo? Más adelante en Apocalipsis, capítulo 12, verso 7, Apocalipsis 12, 7, dice, después hubo una gran batalla en el cielo, dice, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, estaban Satanás y los demonios. Dice verso 8, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo, y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Dice en el verso 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. El acusador hace referencia al diablo. Dice, el que os acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Eso es lo que está haciendo el día de hoy Satanás delante de Dios, acusándote a ti y a mí. Eso es lo que está haciendo. Dice verso 11, y ellos le han vencido. Fíjate cómo le han vencido. Ellos le han vencido por medio, ¿cómo dice ahí? De la sangre del Cordero. Y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Es la sangre de Cristo la que nos da la victoria. Es la sangre de Cristo la que nos limpia de todo pecado. En primera de Juan, el apóstol Juan escribe también en el capítulo 4, primera de Juan 4, verso 4, dice, hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido. Está hablando a la iglesia. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Refiriéndose a Satanás. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. Los que hemos creído en Jesús. Los que hemos sido limpiados con la sangre del Cordero. Dice, el que conoce a Dios, perdón, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En eso conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. La palabra error también se traduce como engaño. Y eso es lo que está sucediendo y vamos a estar viendo ahorita con Eva, con la mujer. Hay una verdad y también hay un engaño, una mentira. Más adelante también ahí Juan escribe en su primera carta, pero en el capítulo 5, en el siguiente capítulo, en el verso 4, primera de Juan 5, verso 4, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Sabes qué? Satanás está sobre todos, no solamente sobre los creyentes. También son sobre los que no han confiado y creído en Jesús. Y los está condenando. Ya están condenados. Pero la única forma de poder vencerlo es creyendo en Jesús. Reconociéndole. Nuestra fe en Él. Creyendo que hemos ya sido lavados por la sangre del Cordero. Obviamente la condición de la mujer aquí era diferente. Para empezar era perfecta ella, ¿no? El día de hoy ese es el resultado en el que estamos. Pero tenemos, como te decía, la victoria por medio de Jesucristo. Tal vez nunca lleguemos a tener la astucia de Satanás. Pero si tenemos la fe en Dios, esa fe que vence al tentador y sus tentaciones, pues podemos vencerlo. Él le dice entonces ahí, la serpiente era astuta, dice, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Vemos que era un ser creado, ¿no? Como lo describía en Ezequiel. Dice, la cual dijo a la mujer, Ahora, me llama la atención esto, porque no fue con el hombre, ¿verdad? Fue con la mujer. Satanás se dio cuenta que la mujer era más vulnerable, porque ella no recibió la orden de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal directamente de Dios, ¿recuerdas? Sino a través de ¿quién? De Adán. Fíjate, regresando a Génesis 2, en el verso 7, crea al hombre. Entonces Jehová Dios formó al hombre, el polvo de la tierra. En el verso 17 le da el mandamiento, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿No es así? Pero hasta el verso 22 es cuando crea a la mujer. Entonces Jehová Dios hizo caer el sueño profundo a Adán, y mientras se dormía tomó una costilla y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Dios tomó del hombre hizo una mujer. Por lo tanto, la mujer no estaba ahí cuando le dio el mandato al hombre. Este mandato la mujer lo recibe de parte precisamente de Adán. Y Satanás, con su astucia, se dio cuenta que Adán no había hecho un buen trabajo. ¿No es así? Su trabajo era comunicarle este mandato claramente a su mujer y no lo pudo hacer. Falló su comunicación con ella. Y Satanás se dio cuenta y vio una puerta ahí, vulnerable. Este fracaso por parte de Adán hizo que Eva fuera más vulnerable a la tentación, a la astucia y a las maquinaciones de Satanás. Y como varones, le hablo a los varones, tenemos que tener cuidado con esto. Satanás a menudo ataca al eslabón más débil de una cadena. Él atrapó a Adán tentando a Eva, a su mujer, engañándola. En primera de Pedro, Pedro dice que en primera de Pedro capítulo 3, ¿te das cuenta cómo son cosas que Satanás sabe y muchas veces nos ignoramos? No ignoremos sus maquinaciones, como dice Pablo. 1 Pedro 3, verso 7. Dice: vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente. Es un versículo que vimos la semana pasada. Está hablando de la relación entre el hombre y la mujer, ¿no? Vosotros maridos, esposos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como, ¿cómo dice ahí? A vaso más frágil. Y como coherederas de la gracia de la vida para que vuestra oración no tengan estorbo. Las mujeres es el vaso más frágil. Y Satanás sabía eso. ¿Tú lo sabes? Que tu mujer es un vaso frágil que tienes que cuidar, que tienes que lavar. Los más fuertes en una cadena deben esperar ataques contra los más débiles y precisamente crear vínculos de apoyo contra esos ataques. O sea, tu mujer, tu esposa, tus hijos. ¿Estás al tanto de lo que ocurre con ellos? ¿Qué está pasando con ellos? Satanás sí está al tanto. Dice Pedro, también escribe que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, él está esperando a que te duermas tantito, a que pestañees para meterse a tu hogar. Tenemos que estar atentos, velando, y obviamente la cabeza al varón. Ahorita leíamos y a Adán se le menciona hasta el último versículo, hasta el versículo 6, cuando come. ¿Dónde estaba el hombre en ese momento? Pues espero que dormido, ¿no? Que a lo mejor está viviendo todas las cosas y no hizo nada. Sería peor eso, ¿no crees? Y fíjate, le dice a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. El primer ataque de Satanás no fue directamente contra Eva, ¿te das cuenta? Fue contra la palabra de Dios. Porque él sabía que si lograba conseguir confundir a la mujer acerca de lo que Dios había dicho, o hacerla dudar de lo que Dios había dicho, entonces su batalla estaría parcialmente ganada. Y así es como actúa él. Va a buscar, de alguna forma, confundirnos, traer duda a nuestros corazones. Desde el principio, Satanás ha tratado de destruir al pueblo de Dios, precisamente destruyendo la palabra de Dios, engañándonos. ¿Cuántas falsas doctrinas hay el día de hoy? ¿No es así? Que usan la palabra de Dios para enseñar otras cosas. Y los hombres y mujeres son engañados y llevados a la destrucción. Bien sencillo, pensando que conocen a Dios, que sirven a Dios. Es una mentira. La única forma de poder reconocer eso es conociendo a Dios por medio de su palabra, conociendo la palabra. Y eso es una responsabilidad individual. No estoy diciendo como iglesia. Cada uno de nosotros. Y obviamente en la familia, en un matrimonio, pues el varón es el que tiene que llevar la palabra. Es el que tiene que estudiar y enseñar a su esposa, a sus hijos. Satanás sigue destruyendo familias por esto. Es astuto. Porque nosotros somos muy flojos. Lo que Satanás quiere, aquí estamos viendo lo que Satanás quiere es que nosotros dudemos de Dios. Porque él sabe que cuando empiezan las dudas en nuestra mente, pues la batalla está de su lado, ¿no? En el discipulado de navegantes, espero próximamente empecemos a abrir esos discipulados aquí también en Toluca. En el primer libro memoriza 5 versículos que se llaman las seguridades, ¿no? La seguridad de la salvación, la seguridad de la oración, la seguridad de la victoria, la seguridad del perdón, la seguridad de la orientación. Y se llaman seguridades por eso, porque Satanás va a buscar la forma de traer duda en cuanto a esas cosas. Tú no eres salvo. Y empiezas a pensar, y sí es cierto, no soy salvo porque todavía hago esto, ¿no? ¿No te ha pasado? Y Dios dice, esa seguridad dice, 1 Juan 5, 11 y 12, y ese es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que cree en el Hijo tiene vida, el que no cree en el Hijo de Dios no tiene la vida. Así dicen, si yo escribo en Jesús, entonces tienes vida. No dejes que Satanás te confunda. Es que Dios no me oye, ¿no? Pues está esa seguridad de la oración contestada, ¿no? Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Juan 16, 24. O sea, Satanás va a buscar la forma de traer duda y apartarte de Dios. Apartarnos de Dios. Él va a buscar la forma de apartarnos de la palabra de Dios. Nuestra vida, ¿cómo comenzó nuestra vida eterna? Escuchando y creyendo la palabra de Dios, ¿no es así? Romanos 10, verso 17 dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así comenzamos, y así debemos de seguir. En Efesios también, Pablo escribe Efesios 1, verso 13, dice, por lo cual pido que no de... Perdón, estoy en el 3. Efesios 1, 13 dice, en él, está hablando en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, hemos oído y creído, no solamente oído, lo hemos creído, ¿no es así? A lo mejor estás aquí y dices, pues yo lo he oído, pero no lo he creído, ¿sabes qué? Estás muy cerca, pero no estás adentro. Tienes que creer lo que has oído. El ser humano solo, o sea, Dios puso en nuestro corazón de alguna forma eso, el creer, la fe. Todo mundo tiene fe, todo mundo cree en algo. Y sabes que solamente hay dos cosas que podemos creer, la verdad o la mentira. Son las únicas dos cosas que podemos creer. Y la verdad está aquí, la verdad de Dios. La mentira está por todos lados. Pues la verdad está aquí. A lo mejor la has oído. ¿Sabes qué? Créela. Y agárrate de ella. Y créela con todo tu ser. Dice aquí entonces el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así fue como empezó todo. Creyendo, ¿no? Pero Santiago también dice que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Fíjate como dice ahí en Santiago capítulo 1. Es interesante lo que dice Santiago de cómo debemos de recibir la palabra de Dios. Fue algo que Eva no hizo. Fíjate Santiago 1 en el verso 18. Dice, él de su voluntad nos hizo nacer. ¿Por qué dice ahí? Por la palabra de verdad. Fue por medio de la palabra de verdad. Para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto mismo, amados hermanos, dice Santiago, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, verso 21 dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Muchas veces la palabra no hace efecto en nuestra vida por esto, porque no la estamos recibiendo correctamente. Con mansedumbre, como dice aquí. Tenemos que despojarnos de lo que dice al principio, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Cuando empieza a haber malicia en nuestro corazón, empieza a desconfiar de Dios. Y entonces ya no eres manso delante de Dios. No estás humillando y dejas de creer realmente lo que dice. Y dice aquí Santiago eso. Desecha todo esto y recibe con mansedumbre la palabra implantada. Esa palabra que puede plantarse en tu corazón. La cual puede salvar vuestras almas. Pero la exhortación es esta, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Por qué dice Santiago esto? Porque vengas a la iglesia y escuches, no quiere decir que seas salvo. Tienes que creer, y eso se ve en tu vida. Un hacedor de la palabra. Eso se va a ver. O sea, no solamente eres un oidor olvidadizo, y estás engañando, pensando que tienes paz con Dios cuando no tienes paz con Dios. Y Satanás te sigue engañando. Engañándote a ti mismo. Además, él ya no hace nada. Tú solito te engañas. Pedro también escribe acerca de esto, de cómo nacimos por medio de la palabra en 1 de Pedro 1:23. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Como veíamos, la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Así comenzamos. Pero así tenemos que seguir. Debemos de permanecer en la palabra de Dios. Jesús dijo, ahorita vamos a ver ese pasaje, en Mateo 4, verso 4, cuando Satanás lo tienta y le dice, ¿no? Si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en el pan, ¿no? Después de un ayuno de 40 días. Y Jesús le responde, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios, ¿recuerdas? ¿Te das cuenta de lo que está haciendo Jesús ahí? Es nuestro alimento espiritual. La palabra de Dios. O sea, así como comes 3 veces al día, así debes de alimentarte espiritualmente. 3, 5 veces al día. ¿Cuántas veces comes al día? Si es que comes. La palabra de Dios. ¿Te das cuenta de esto? Satanás sabe eso. Satanás sabe cómo te estás alimentando. Y sabe por dónde llegar. Tienes que alimentarte de la palabra de Dios. Permanecer en ella. Como Pedro escribe en 2 de Pedro 1:19, dice que estemos atentos a la palabra como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Estamos en un tiempo oscuro, corrupto, hasta que estemos delante de Dios. Es nuestra luz. La Biblia hace referencia a ella misma como una lámpara, ¿no? A nuestros pies. En Filipenses, por último, en Filipenses 2, es triste ver que la iglesia no se está aferrando a la palabra de Dios. Y Satanás está acabando con ella. Filipenses 2, verso 14. Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Esa es la generación en la que estamos ahorita. Una generación maligna y perversa, ¿no es así? ¿No lo que ves todos los días en la calle, en las noticias? Pero aquí dice que seamos irreprensibles y sencillos, ¿no? Dice, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Estás resplandeciendo como una luminaria en el mundo? O sea, alumbrando a los que están al lado. Y aquí dice el verso 16, ¿cómo hacemos eso? Dice, asidos de la palabra de vida. La palabra asidos, que es asirse, es agarrarse, aferrarse. ¿Estás aferrando a la palabra? Asidos a la palabra de vida para que en el día de Cristo ya pueda, dice Pablo, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Así es como debemos de estar, iglesia. Asidos a la palabra, agarrados a la palabra. ¿Y sabes qué? Difícilmente vamos a poder ser engañados. regresando a Génesis 3. Entonces, la serpiente le dice esto, ¿no? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Aunque el propósito de Satanás desde el primer momento es engañar, no recurre inmediatamente a la mentira descarada, ¿te das cuenta? Sino empieza a tergiversar la verdad. Empieza a corromperla de alguna forma, ¿no? A torcerla. Sin duda, él ha comprobado infinidad de veces que el modo más eficaz de engañar es la insinuación, el manejo de medias verdades. Y él le dice, no comáis de todo árbol del huerto. Satanás no tomó el mandamiento positivo de Dios, como lo vimos en Génesis 2, desde el verso 16, dice, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, ¿no? Toma ese mandato y lo tergiversa de una manera negativa. Dios no te deja comer de todo árbol. Satanás hace lo mismo el día de hoy, ¿no es así? Satanás te va a decir, Dios no te ama. Cuando dice que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Satanás te va a decir, Dios no te va a perdonar. Cuando dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Satanás te va a decir, Dios no te escucha. Cuando él dice, clama a mí, yo te responderé. Satanás te va a decir, a Dios no le importas. A Dios no le importa, no es interesado por tu familia. A Dios no le importa, no puede transformar a tu esposo. ¿Sabes algo? Son puras mentiras. ¿Qué es lo que vence eso? Lo vimos. Nuestra fe. ¿No? Nuestra fe. ¿A quién estás creyendo? Satanás va a ser insistente en sembrar duda en tu corazón. Y como vemos aquí, dudas en cuanto, más bien respecto a la bondad de Dios. Toda esa bondad que ya vimos desplegada en el capítulo 1 y capítulo 2. Es lo que empieza a hacer aquí Satanás. Verso 2 dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Yo creo que el primer error, y aquí vemos el primer error de la mujer, fue mantener comunicación con Satanás. En vez de estarse comunicando con su marido, ¿no? O sea, haberle dicho, oye Adán, la serpiente está hablando, ¿no? Se pone a platicar con ella. Tenemos que tener cuidado con eso. Ese fue el primer error, entablar una comunicación con el enemigo. Ella le dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Dios le dijo eso, ¿no? De todo árbol del huerto puedes comer. Verso 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. Dice, para que no muráis. Era evidente que la mujer no había recibido el mandato correctamente, ¿no? Ni siquiera sabía el nombre del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dice, pues ese árbol que está en medio del huerto, ¿no? Es más, añade, ni le tocaréis. Cuando Dios no dijo eso, ¿verdad? La mujer añadió al mandato poniendo palabras en la boca de Dios. Ahora, no tocarlo, pues era algo bueno para evitar la tentación. ¿No es así? Pero eso no fue lo que Dios dijo. Y tenemos que tener cuidado con esto, porque es peligroso enseñar doctrinas a los hombres como si fueran los mandamientos de Dios. En Marcos, vimos esa parte, en Marcos 7, verso 7, Jesús dijo, Marcos 7:7, dice, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. La ignorancia de la mujer en cuanto a lo que exactamente Dios dijo era realmente la responsabilidad de Adán. O sea, el engaño realmente fue una responsabilidad de Adán. Él hizo un mal trabajo en la relación con su esposa al no comunicarle correctamente lo que Dios le había ordenado. Tan sencillo. Casi puedo imaginar a Adán diciéndole a su mujer, ¿ves ese árbol que está ahí en el jardín? ¿En medio del jardín? Sí, pues no lo toques porque Dios dice que vas a morir. Una vez de haber explicado todo lo que Dios le dijo. O sea, esposos, tenemos que ser sabios y enseñar la palabra correctamente. O sea, no seamos flojos. Meditar en ella, conocer a Dios. Ahí está la vida. Y no solo la vida para ti, para tu familia, para tu esposa, para tus hijos. La ignorancia de la mujer en cuanto, pues, a lo que Dios le había dicho, como digamos, era una responsabilidad de parte del hombre. Ahora puedes decir, pues de alguna forma le dio el mandato, ¿no? Le dijo, no comas de él. Pero eso la dejó vulnerable delante de Satanás, como una presa indefensa. La palabra de Dios debe ser enseñada fielmente, sin adulterarse. Eso es lo que escribe Pablo también en 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 2. En el verso 17 dice, pues no somos como muchos, dice, que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia. Más adelante en el capítulo 4, Pablo también escribe, de ahí de 2 Corintios 4, 2. Verso 2 dice, antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia. ¿Recuerdas quién es el astuto? Dice, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios, por la manifestación de la verdad. La palabra de Dios no necesita que le ayudemos, porque es perfecta. Dice el Salmo, ¿no? Hace sabio al sencillo. No necesita que le ayudes. Enséñala cómo es. Dice el verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Dios había dicho, el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿No es así? Verso 17 del capítulo 2. Y aquí vemos a Satanás diciendo, no morirás, contradiciendo abiertamente la palabra de Dios. En Juan 8, Jesús, también hablando de Satanás, él dice, Juan 8, después de que Jesús dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, hablando de una esclavitud del pecado, los fariseos empiezan a atacarlo, ¿no? Con que él no tiene un padre, ¿no? Y él les dice, pues su padre es este, ¿no? Fíjate lo que dice en el verso 44, Juan 8, 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Te das cuenta? Desde el principio está hablando de Génesis. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. En Satanás no vas a encontrar verdad. Ahora sí que mentiras a medias, ¿no? O más bien verdades a medias, que son peores que las mentiras verdaderas. Porque en él no hay verdad. Dice, cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre. ¿De qué dice ahí? De mentira. Y dice, y a mí porque digo la verdad, no me creéis. Satanás es el padre de mentira. Y como dice aquí, si tú mientes, eres hijo de Satanás. Por eso un hijo de Dios no miente, dice la verdad. No importa cuál sea el resultado o la condición. Tenemos que decir la verdad. Eso es lo que representa un hijo de Dios. Y aquí lo estamos viendo usando su táctica, la mentira. El padre de mentira está haciendo a Dios mentiroso, ¿no? ¿Te das cuenta de lo que está haciendo aquí Satanás? Él le dice, no moriréis. Cuando Dios había dicho, vas a morir, ciertamente vas a morir. Y para hacer más eficaz este dardo de falsedad, lanza otro más venenoso diciendo ahí en el verso 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Sino que sabe Dios. Esta afirmación revela dos cosas. Una, Satanás está sugiriendo que Dios es un egoísta. ¿Te das cuenta de eso? Y número dos, Satanás está sugiriendo que el pecado no es malo. Ten cuidado con esas cosas, porque lo sigue haciendo el día de hoy. ¿Cuánta gente no piensa que Dios es egoísta? ¿No es así? ¿No te ha tocado gente que le estás predicando o compartiéndole y te dicen, ah, Dios es un Dios egoísta, ególatra? Porque está engañado por Satanás. Y lo que veíamos está sugiriendo que el pecado no es malo. Que el pecado es malo. Y es la condición en la que estamos por causa del pecado. Corruptos. Satanás quiere que veamos el pecado como algo bueno que un Dios malo no quiere que tengamos. Ten cuidado con eso. Su mentira principal para nosotros es el pecado no es malo y Dios no es bueno. Satanás sigue haciéndolo. Es increíble porque sigue actuando de la misma forma, ¿no? Y nosotros seguimos cayendo. Él le dice, ¿no? Serán abiertos vuestros ojos. La tentación de Satanás fue más poderosa porque había algo de verdad en ella. Jesús, bueno, Dios les había dicho eso en el mandato, ¿no? En el verso, más adelante en el verso 7, son abiertos sus ojos. Sí iba a ocurrir eso. Es cierto que sus ojos se iban a abrir y se cumplió en el verso 7, pero sus ojos se abrieron a su propio pecado, a su rebelión. No se abrieron como Satanás les dijo que se iban a abrir. Él les dijo, seréis como Dios. Convertirse en Dios es el objetivo de muchas religiones no cristianas al día de hoy. Como los mormones. Que, pues según ellos, Dios les va a dar, van a ser dioses pequeños, ¿no? Y Dios les va a dar un planeta o algo así para gobernar, ¿no? He escuchado muchas cosas acerca de esas. Pero ese es nuestro gran problema. Queremos ser dioses, ¿no es así? Y en nuestro deseo de ser dioses nos volvemos como, ¿quién? Satanás. Lo mismo. Aquel que dijo, subiré al cielo y levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios y seré semejante al Altísimo, ¿no? Lo que leíamos en Isaías 14. En vez de ser como Jesús, que vino como un siervo, ¿recuerdas Marcos 10:45? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¡Qué diferencia! ¡Qué diferencia! La serpiente le dice, se han abierto vuestros ojos, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Adán y Eva habían estado experimentando el bien, ¿no es así? La bondad de Dios a través de toda la creación, capítulo 1, capítulo 2. Pero ahora están a punto de experimentar la maldad de su desobediencia. Dice verso 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así, como ella. Eva cedió ante la tentación exactamente de la misma manera como Juan lo describe en su primera carta. Acompáñame a primera de Juan, capítulo 2, por favor. Primera de Juan 2. Verso 15, primera de Juan 2:15, dice así, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y aquí nos explica por qué. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Verso 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Te das cuenta? Tres cosas. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Dice Juan, eso no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Fue lo mismo que ocurrió con Eva. Y fue ese mismo ataque de Satanás. Deseos, como dice ahí, de la carne. Vio que era bueno para comer, vio el fruto. ¿No es así? Los deseos de los ojos. Después se dio a los deseos los deseos de la carne, vio que era bueno para comer, luego cedió a los deseos de los ojos, que era agradable a los ojos, ahí en el verso 6 de Génesis. Y por último, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Después Eva cedió a la soberbia de la vida, alcanzar la sabiduría, la vanagloria de la vida. Y seguimos cayendo en esos mismos tres deseos, nuestra carne, los ojos y la vanagloria de la vida. Jesús fue tentado de la misma manera. Acompáñame en Mateo 4, por favor. Mateo capítulo 4. Dice el verso 2, y después de haber ayunado, está hablando de Jesús, Mateo 4, verso 2, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, ese mismo tentador que estamos viendo en el capítulo 3 de Génesis. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Y él respondió, dijo, y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Te das cuenta? Deseos de la carne, satisfacer sus necesidades del cuerpo, alimento. Después dice, entonces, verso 5, el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos se sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, la vanagloria de la vida, tentar a Dios. Después dice, otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorarás. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y él solo servirás. O sea, los deseos de los ojos. ¿Te das cuenta? Y sigue haciendo lo mismo el día de hoy, actuando de la misma manera. Deseos de la carne, deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. ¿En dónde te está atacando a ti? La mujer en Génesis 3 vio que era bueno, vio que era agradable y vio que era codiciable. Esto nos muestra que hubo un análisis de parte de ella, ¿no es así? Cuando empezamos a analizar lo que Dios ya nos dijo, o sea, la palabra de Dios, con un carácter crítico, no solo estamos dejando a un lado las bendiciones que trae estudiar la Biblia, la palabra para nuestras vidas, sino también empezamos a endurecer nuestro corazón contra Dios. Tenemos que tener cuidado de eso, familia. Nunca endurecernos delante de Dios. Creerlo. Creer lo que Dios nos está diciendo. Regresando al verso 6 de Génesis 3. Dice que entonces ella tomó de su fruto y comió. Satanás podía tentar a Eva, pero ella no tenía por qué tomar el fruto. El tomarlo fue un acto de su propia voluntad. Satanás no metió el fruto en su boca, ¿verdad? Ella fue responsable. No podía decir que la serpiente la había obligado a hacerlo. Y creo que aquí también hay una enseñanza que Santiago la deja muy clara. Acompáñame a Santiago capítulo 1, acerca de la tentación y el pecado. Santiago 1, en el verso 13, dice Santiago, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. O sea, para empezar eso. Dios no nos tienta. La tentación no viene de parte de Dios. Dios permite la tentación. Y esto lo ves más claro en el libro de Job, ¿no? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. En nuestra propia concupiscencia. La palabra concupiscencia son deseos, esos malos deseos. Dice, cuando esa propia concupiscencia es atraído y seducido, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. O sea, Eva pecó. Fue engañada, pero pecó. Alguien puede decir, es que me obligó. No. La serpiente no la obligó, la engañó. ¿Sí te das cuenta de eso? Hay una gran diferencia entre la tentación que seamos tentados, ¿no? Y que realmente caigamos en tentación y pequemos. Tentados, vamos a ser tentados todo el tiempo. Jesús fue tentado, lo vimos en Mateo 4, ¿no? Es parte de lo que estamos viendo el día de hoy. Y Dios se glorifica en esas cosas. Hace rato que te hablaba de las seguridades, ¿te acuerdas? En el libro de Navegantes que estudiamos. Hay una seguridad que se llama la seguridad de la victoria. Y la cita es 1 Corintios 10, 13. Te voy a pedir que me acompañes ahí. 1 Corintios 10, 13. Es un verso que hemos citado mucho y probablemente lo conozcas. Y a lo mejor te lo sabes. Y fíjate lo que dice aquí, hablando de la tentación. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, Dios sabe hasta dónde permitir esa tentación. Dios sabe hasta dónde podemos permitir. ¿Por qué? Porque Él se hizo hombre. Se hizo humano, ¿no es así? Él sabe hasta dónde. Dice, pero fiel es Dios. No se trata de nosotros, de que somos débiles o fuertes. Se trata de su fidelidad. Fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Dios sabe hasta dónde puede resistir una tentación, una prueba. Esta misma palabra se traduce como prueba. Porque de parte de Dios es eso. Es una prueba. La tentación de parte de Dios es una prueba. Dios permite que seamos tentados para probar nuestro carácter, para probar nuestra fe, para probar nuestro amor a Él. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedas soportar. Me encanta esa última parte porque Dios va a dar una salida. El pastor Jaime Foote dice eso, el mismo sobre donde viene la tentación, Dios envía la salida a esa tentación. Y es cierto eso. Dios va a dar juntamente con la tentación, permite la salida para que podamos soportar. Ahora, ¿cómo estás viendo tú la tentación? ¿Como una tentación o como una prueba de parte de Dios? Creo que cuando empiezas a ver como Dios la ve, tu perspectiva cambia. Si tú empiezas a verla como una tentación, vas a estar pensando en pecado, pecado, pecado. ¿No es así? Pero si tú empiezas a verla como Dios la ve, como una prueba, vas a estar enfocado en mostrar que tú amas más a Dios que esa tentación. Señor, yo te amo más que esto. Es una muestra, es una prueba para poder pasar y mostrarte que te amo. ¿Sí me explico? Satanás, Eva no se dio cuenta de esto. Al igual que todas las tentaciones, Dios había provisto una vía de escape para Eva. Ella podía haber corrido lejos de Satanás, ¿no es así? De Satanás y del árbol. Pero Eva no tomó la salida de Dios. Obviamente en la tentación hay dos salidas, la de Dios y la de Satanás. ¿No es así? El propósito de la tentación es que peques, y el propósito del pecado, como digamos, es muerte, pero de parte de Satanás es apartarte de Dios, separarte de Él. Pero cuando pecamos, obviamente nuestra relación con Dios sufre una ruptura. Obviamente hay una forma de poder reconciliarnos. Lo citaba hace rato, 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él, hablando de Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque Satanás se va a encargar de engañarte y decir, ya pecaste, no, ya no. Ahora sí, ya Dios no te va a perdonar por eso. ¿Sabes qué? Yo viví condenado de esa forma 2 años. Después de que acepté a Jesús, creía en Él, y me empecé a dar cuenta de mi pecado, y que volví a caer en mi pecado, yo me sentí condenado y dije, no, o sea, ¿ya qué voy? O sea, ya Dios no me va a perdonar, que voy a dar la cara otra vez con el pastor. No conocía 1 Juan 1:9. Cuando conocí 1 Juan 1:9, dije, pues ahí está. Si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarte. Y no solo eso, para limpiarte. Y lo he experimentado y Dios lo quiere hacer. Si tú le doy, te sientes así y has pecado con Dios, deja de escuchar la voz de Satanás. Dios quiere perdonarte. Solamente tienes que confesarlo. Y obviamente eso implica un arrepentimiento. Decirle, Señor, aquí estoy. Perdóname por lo que hice y estoy dispuesto a que me limpies. Límpiame de toda maldad. Y Dios lo va a hacer. Él es fiel y justo para hacerlo. Vemos cómo entonces ella podía haber corrido lejos de Satanás y del árbol, pero Eva no tomó la salida de Dios. Ella tomó del fruto y lo comió. Y dice el último del pasaje, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La mujer no solo pecó, ella se convirtió, digamos de alguna forma, en el agente tentador de Adán. ¿Te das cuenta de eso? ¿Esa ayuda idónea? ¿En qué ayudó? En que él pecara. ¿Te das cuenta cómo se está degradando todo lo que Dios habíamos visto en el capítulo 2? El diseño de Dios totalmente. Pero cuando Adán comió, él no fue engañado como su mujer. Adán pecó con sus ojos abiertos, en abierta rebelión contra Dios. Por lo tanto, es Adán, no su mujer, quien tiene la responsabilidad de la caída de la raza humana. Acompáñame a Romanos 5, por favor. Lo que enseña Pablo, Romanos 5, Romanos 5, verso 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, no dice por una mujer, ¿verdad? Dice por un hombre. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a, ¿cuántos? A todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Está hablando de Adán. Como te decía, la Biblia enseña que esa responsabilidad cayó sobre Adán. Por eso, porque el mandato le fue dado a él. Más adelante en 1 Corintios, Pablo también dice en el capítulo 15, hablando de la resurrección, mencionando a Cristo, 1 Corintios 15, 22, dice: porque así como en Adán todos mueren, no dice en Eva, ¿verdad? Dice en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Es el primer Adán, es este, el que estamos viendo, pero el postrer Adán es Cristo. Desde que Adán y Eva pecaron, la voluntad humana, por naturaleza, ha seguido oponiéndose a la autoridad de Dios y a los preceptos de su palabra. Obviamente, lo que veíamos haciendo del yo, el centro de todas las cosas, la vanagloria de la vida. ¿No es esa nuestra condición el día de hoy? ¿No has experimentado eso? Y te lo digo presente porque aunque estés en Cristo, lo estás experimentando, es parte de tu carne caída. Antes vivías de esa forma. En Cristo ya no es así porque tenemos el Espíritu que vivifica este cuerpo, que nos ayuda a andar de la forma correcta, ¿no es así? Pero esa es nuestra condición. No es la condición en la que vivía Adán y Eva en el capítulo 2, en el huerto, donde todo era bueno. Aquí entra la corrupción. La mujer fue engañada para pecar, pero Adán sabía exactamente lo que estaba haciendo. Acompáñame a Primera de Timoteo, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 2. Este pasaje a veces es muy difícil, ¿no? O más bien de entender, ¿no? Cuando no entiendes el contexto, precisamente de lo que está sucediendo en Génesis, capítulo 3. Se oye muy fuerte lo que dice Pablo aquí. Primera de Timoteo 2, verso 14. Primera de Timoteo 2, 14. Dice, voy a leer desde el 12, porque eso es lo que de repente brinca mucho, ¿no? Dice, verso 12, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, ¿no? Y las mujeres dicen, ¿qué huele, qué huele? ¿No? Pues está diciendo Pablo, ¿no? Y no enseñó esto solamente aquí en Timoteo, en 1 Corintios capítulo 14, al final enseña esto. Pero fíjate lo que dice, no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Porque desde un principio, la semana pasada vimos eso, que ese no era el rol de la mujer, ¿verdad? Sino estar en silencio. Y aquí da la explicación, verso 13. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y tú dices, ¿y por qué tenemos la culpa nosotros de haber sido después? No está enseñando eso, Pablo. Lo que está diciendo es que ocurrió algo entre esa formación. Que fue el mandato, ¿te acuerdas? Primero fue Adán, después el mandato y después Eva. Entonces está explicando esto. Y Adán no fue engañado porque a él se le dio el mandato. Sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. La palabra esa que usa engañar aquí Pablo es que fue sobreengañada. O sea que ni por aquí le pasó lo que estaba haciendo Satanás. No se dio cuenta. de lo que estaba sucediendo. Y dice el verso 15, pero se salvará engendrando hijos y permanecerá en fe, amor y santificación como de este. Entonces, pues no, que la salvación es por obras. No está hablando de salvación de tu alma. Está hablando de ser salvos, o bien ser salvada del engaño de Satanás. Se salvará de ser engañada otra vez. ¿De qué forma? Cumpliendo su rol, regresando al diseño de Dios. Se salvará engendrando hijos y permanecer en fe, amor y santificación. Con modestia, sujetándose a su esposo. Nos cuesta trabajo eso, ¿no es así? Pero es el orden de Dios. Y cuando ese orden no se lleva a cabo, pues las familias están como Satanás quiere, destruidas, muertas. La única forma de poder regresar a ese diseño es creyéndole a Dios y obedeciendo su palabra. ¿Recuerdas que la semana pasada veíamos esta parte, cómo Dios da al hombre la responsabilidad para ser líder? ¿No? Eso representa una autoridad en la familia, en la casa, en el hogar. Y le da a la mujer la responsabilidad para ayudarle, ¿no? Ayuda idónea, que habla de una influencia en él. Y aquí estamos viendo, ninguno de los dos supo hacer su responsabilidad. Adán, teniendo el liderazgo o, digamos, la autoridad, ni siquiera estaba presente ahí cuidando a su mujer. Y la mujer, ¿cómo influyó en el hombre? Para pecar. Los dos tendrán que rendir cuentas a Dios de cómo ejercieron su responsabilidad. Y eso es algo, y eso es para los que están casados, es lo mismo el día de hoy. O sea, maridos, ustedes son la cabeza, ¿no es así? Y tienen una responsabilidad delante de Dios, ante su familia. ¿Cómo están ejerciendo su responsabilidad, su autoridad? ¿Están abusando de ella? ¿O están haciéndola como lo vimos la semana pasada, sirviéndoles, amando a su esposa, como enseña Pablo en Efesios 5? Y esposas, ¿qué están haciendo con esa influencia que Dios les dio hacia sus maridos? ¿Para qué la están usando? O sea, en la Biblia hay muchos ejemplos de mujeres que influyeron en sus maridos y fueron mala influencia. Muchos ejemplos. ¿Recuerdan a este Goliat? ¿Cómo se llamaba la mujer? Dalila, ¿no? ¿Cómo influyó en él? ¿Está Jezabel? O sea, hay muchos ejemplos de mujeres que influyeron para mal. Mujer, ¿cómo estás influyendo en tu marido? ¿Como Eva? Satanás sigue haciendo lo mismo. Y nosotros no debemos de ignorar sus maquinaciones. Obviamente implica poner de nuestra parte, mucha de nuestra parte, humillarnos delante de Dios. Vuelvo a recordarte lo que dice Efesios 5. Para terminar, Efesios 5. Verso 21, Pablo dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Esa es la clave, sométete en el temor de Dios. No en el temor de tu esposo, no en el temor de tu esposa. Sométete en el temor de Dios. Entonces sí, la casada está sujeta a sus propios maridos como al Señor. Y los maridos amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Verso 33 de Efesios 5, esa es la clave. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismos y la mujer respete a su marido. Esa es la clave de un buen matrimonio. Por lo menos el diseño, regresar a ese diseño. Maridos, amen a sus mujeres. Esposas, respeten a sus maridos. Tenemos que regresar a ese diseño, familia. Tenemos que regresar ahí. Obviamente, no podemos hacerlo solos. Necesitamos de Cristo. Necesitamos de Él. Él es el único que puede hacer eso en nuestras vidas, en nuestros corazones. Si Él pudo salvarnos de la muerte, ¿tú crees que no puede salvar tu matrimonio, tu familia? Quizás algo Él quiere hacerlo. Porque como veíamos y hemos estado estudiando, el matrimonio es la imagen de Dios. Es la comunión de Dios, de esa Trinidad. Varón y hembra los formó, ¿recuerdas? Y como explica Pablo en Efesios 5, es el reflejo de Cristo y su iglesia. Solamente por medio de Jesús, su Espíritu Santo, podemos llevar a cabo esto. Tenemos que humillarnos delante de Dios. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Que Dios quiera hacerlo. Vamos a orar, ¿no? Señor, te damos gracias, Padre, por esta noche. Gracias por este tiempo en tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por dejarnos esto escrito, Señor. Como hablamos al principio, si esto no hubiera estado escrito, no entenderíamos nada de lo que está sucediendo el día de hoy en nuestras vidas, Padre. Y tú has tenido misericordia de nosotros, Señor, al dejarnos tu palabra, Señor, escrita. Esa palabra, Dios, que un día escuchamos y la creímos y nos dio vida, Señor. Y sabemos que esta misma palabra el día de hoy puede seguir dándonos vida, Señor. Solo tenemos que creerla y vivir de acuerdo a ella, Señor. Y es lo que te pedimos, Padre. Yo te pido por cada uno de mis hermanos, por cada uno de los que están aquí, cada familia representada, cada hombre, cada mujer, Padre, que nos llenes de tu Espíritu Santo, que nos ayudes a humillarnos delante de ti, Señor. Temerte solamente a ti, Señor, y cumplir con aquello que nos has llamado, no viendo, Señor, a nuestro prójimo, sino viéndonos solamente a nosotros. Señor, ayúdanos a poder llegar nuevamente a ese diseño, Padre. A ese diseño, Padre, que se corrompió en Génesis 3, Señor. Que el día de hoy tú quieres, Señor. Así como vimos que se degeneró, el día de hoy tú quieres regenerar en nosotros, Señor. Por favor, hazlo, Dios, y ayúdanos a hacerlo. Ayúdanos a humillarnos delante de ti y reconocer que tú eres Dios, que tú solamente tienes la verdad, Padre. Que en ti solo hay verdad, no hay mentira, Señor. Y ayúdanos a no ignorar, Señor, las maquinaciones de Satanás, Señor. La manera en la que él obra el día de hoy y sigue haciéndolo. Sabemos, Padre, como veíamos al principio, que es astuto y no le vamos a ganar probablemente en astucia, Señor. Pero la forma en la que podemos ganar es creyéndote, Señor, creyendo tu palabra, viviéndola, Señor, haciéndola nuestra fe, Señor. Gracias, Dios, por venir a nuestras vidas, Señor, revelarte, Señor, y mostrarnos tu verdad, Dios. Gracias, Señor, porque este mundo está lleno de mentira, Dios. Y aún, como veíamos en Filipenses, en medio de esta generación perversa, Señor, hay luz. Y esa luz está en nosotros. Te pedimos que nos ayudes a alumbrar, Señor, con nuestra familia, Dios, con nuestros esposos, esposas, Señor, este mundo de tinieblas, Padre. Pero te necesitamos, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo y haz tu obra en nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos despedidos. Nos vemos el domingo a las